Muy buenos días para todos. Como cada sábado, los acompañamos hasta la hora 7 en esto que es Campo en Acción y que hacemos desde los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná y compartimos a través del sistema de medios de Radio Nacional en toda la Argentina. Bueno, hoy es sábado de gloria.
Sí, señor. Usted lo ha dicho.
Tomasito, querido, ¿cómo andás? Buen día.
Bien, buen día. Estoy tratando de recordar... Sí, ahora me acordé, por supuesto. Para los chicos es una frase desconocida y mucho más su autor. Lo que mata es la humedad. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
En realidad es... Yo lo aplicaría a esta etapa, a esta época. Lo que mata es la inflación.
Lo que mata es la inflación, es cierto, ¿no?
Lo que mata es la inflación. Fui al supermercado, me quedé con la boca abierta y cuando me di vuelta, los 50 que estaban alrededor mío también estaban con la boca abierta.
Y aparecen, viste, las acusaciones de uno a otro, desde los productores, que cuánto se le paga al productor por su producto, cuánto pagamos los consumidores, que muchas veces 5, 6, 7 veces más de lo que está en el eslabón primero de la cadena. Pero evidentemente falta algo acá, ¿no? Falta una política económica, falta un consenso, falta un acuerdo de los principales actores que definen las políticas para un país. Nosotros hace tantos años venimos sufriendo esta inflación. Desde que yo tengo casi uso de razón, vivimos con inflación en un país que tiene abundancia de alimentos que producimos para 400 millones de personas.
Así es. Entonces,
algo está pasando, ¿no?
Algo está pasando en la clase política, en la clase dirigente. La palabra altruismo, que uno soñaba cuando era chico, podía llegar a comprobar y conocer a personajes que aplicaran precisamente esto de desprenderse y preocuparse por el otro, hasta incluso poniendo en juego su vida, y te encontrás con una serie de factores, entre los que el más importante es el egoísmo por parte de quienes detentan el poder, porque nadie quiere ceder terreno, nadie quiere ceder su espacio de poder. Y estamos hablando de lo que se está jugando aquí. Lo más importante es el destino de una nación.
Exactamente. Y lamentablemente no hay indicadores positivos en casi nada. Porque si vos lo ves desde los sectores de la producción, Coninagro, que tiene su tradicional semáforo de las economías regionales que todos los meses te muestra cómo está cada una de ellas, te los muestra casi todas en rojo. Nosotros, los que producimos, los que trabajamos, los salarios están cada vez más chicos en relación a los valores, a la canasta familiar, la inflación que no se detiene, más del 50% tomando el último año. Evidentemente, en algún momento esto tiene que pararse, hacer un acuerdo. Creo que el esfuerzo que hacemos todos los que trabajamos, los que producimos en este país, lo merecemos y lo requerimos, lo exigimos a las autoridades, a aquellos que definen las políticas en nuestra Argentina. Bueno, con esta reflexión estamos empezando nuestro programa y tenemos muchos temas para compartir.
Pero vienen tantos ejemplos. El otro día veía, no me acuerdo qué futbolista, que decía: yo hace 15 años que voy a Madrid a comer al mismo lugar. Hace 15 años que pago la botella de vino y el plato que como al mismo precio. Entonces yo decía, claro, ¿cómo vos podés llegar a proyectar un país y que crezca económicamente, me refiero a la República Argentina, cuando no hay un parámetro? Yo no sé lo que va a ocurrir mañana domingo, cuando vaya al supermercado y me encuentre con los precios por las nubes otra vez.
Y vas a encontrar una oferta que es la mitad del precio que te la ofertaban el viernes. Entonces me decía, algo está pasando.
Algo está pasando.
Porque no están perdiendo plata, ¿no? Alguien tiene más responsabilidad que otros, pero en definitiva tiene que haber un acuerdo general.
No calentar un... largum vivirum.
Bueno, vamos a ir contándoles qué es lo que tenemos para hoy. Hablando de esto también, un emprendimiento familiar les vamos a contar hoy, que es la vuelta del vino, la vuelta de los viñedos a la provincia de Entre Ríos. Estuvimos visitando Finca Los Aromitos, un emprendimiento que está en el departamento Diamante, que es un ejemplo de que se puede trabajar, producir y, bueno, intentar aportar a la economía general. También vamos a hablar de otro emprendimiento en la provincia del Chaco, la producción de aloe vera. ¿Quién no la ha usado alguna vez No por sé. Una quemadura.
Es cierto.
Y bueno, y vamos a estar también conociendo sobre energías renovables y el panorama en la Argentina. Todo eso en nuestro Campo en Acción, que en un ratito comienza.
El sector agropecuario tiene su espacio en Campo en Acción.
En los últimos años se ha venido intentando incorporar todo lo que son energías renovables a distintos sectores, desde los económicos hasta aquellos lugares donde es difícil el acceso con las energías tradicionales. Vamos a ir hasta la zona del delta argentino, el delta del río Paraná, donde tiene mucho trabajo la gente del INTA. Allí está la agencia de extensión INTA Delta Frontal, y el especialista en ciencias ambientales, Victorio Dieta, nos atiende. Victorio, Miguel Ruberto te saluda desde Radio Nacional. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
No, me interesa, por supuesto, y nos interesa a todos, bueno, conocer un poco cómo es esa zona en la que ustedes están trabajando en cuanto a cómo vive la gente, y muchos de ellos sabemos que no tienen acceso a la red eléctrica. Y ustedes están trabajando en buscar alternativas. Contanos un poco cómo es el trabajo que están haciendo en esa zona y de qué vive esa gente que vive en la zona del Delta.
Sí, cómo no, Miguel. Mira, nosotros trabajamos en la región de lo que se denomina Delta Frontal, que abarca el municipio, la primera sección del municipio de Tigre y la segunda y tercera sección del municipio de San Fernando. Diríamos que es donde culmina lo que es el Delta del Paraná. Exacto. El frente de avance del Delta del Paraná tenemos ahí.
¿Cuáles son las actividades productivas que se hacen en la zona?
Mira, principalmente en la zona es la producción forestal, producción de salicáceas, de álamo y de sauce, y en la región, principalmente donde nosotros hicimos este proyecto especial de equipos solares, además lo complementan con pesca artesanal, extracción de junco, también se hace cultivo de mimbre y también en la parte apícola.
¿Es baja la densidad de pobladores en esa zona?
Sí, es muy baja la densidad poblacional de la región, es más, se está produciendo un despoblamiento ya hace algunos años, sobre todo en esta tercera sección del municipio de San Fernando. Entonces, un poco el objetivo es tratar de mejorar la calidad de vida del isleño para que no se vaya del lugar que él eligió, que pueda permanecer en el lugar, que pueda continuar con sus actividades productivas. Un poco por eso, esta es una zona donde no llega la red eléctrica. Ellos tratan la energía más que nada con generadores que funcionan con combustible fósil. Entonces, bueno, en base a la demanda de ellos, más que nada de la población, presentamos este proyecto especial, que es del programa Pro Huerta, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, para tratar de paliar ese problema y que ellos tengan una mejor calidad de vida, que tengan mayor cantidad de horas de iluminación en sus hogares, que puedan tener un acceso a un televisor, a cargar un celular, a poder escuchar la radio. Bueno, un poquito más que nada, eso es el objetivo de este proyecto.
Contanos cómo es la incorporación, en qué consiste la tecnología específica de una energía renovable en esa zona.
Bueno, mira, más que nada también antes me gustaría remarcar que esto se encuentra dentro de lo que es una reserva de biosfera, por lo tanto tiene todavía mayor valor esto, de reemplazar estos combustibles fósiles por energía solar. Son paneles solares y estos paneles técnicamente tienen un conversor además que ellos le permite utilizar la energía a 220 volts, que eso también le facilita mucho las cosas en ese sentido. Y bueno, con un banco de batería, y esto les permite tener iluminación, bueno, un poco lo que comentaba recién también, el acceso también a lo que es el televisor y cargar, por ejemplo, también una radio. No el uso de motores, porque ahí ya, bueno, son equipos mucho más costosos y, bueno, la verdad que si hacemos eso iba a llegar a menor cantidad de familias, ¿no?
Contanos, cómo es el proyecto, a cuántos hogares, a cuántas familias se pretende llegar y lo que se ha podido hacer hasta ahora.
Bien, se ha llegado a poder equipar a 15 familias con estos equipos solares. Son aproximadamente unas 75 personas. En total, la cantidad de familias y de pequeños productores que habitan esta zona que no tienen acceso a la red eléctrica son 69 familias. Y bueno, la idea es poder llegar a todas esas familias. Ahora presentamos un nuevo proyecto para poder abarcar a 20 familias más y, bueno, poder llegar de a poco, poder abarcar a todas las familias, ¿no? Y los pequeños productores, Victor, con energías limpias.
Claro, Victorio, contanos en números, en la economía, cómo es el análisis que ustedes hacen en cuanto al ahorro que les significa, teniendo en cuenta que están usando combustibles fósiles actualmente.
Sí, bueno, aproximadamente en este momento es alrededor de 5.000 pesos mensuales que las familias están ahorrando por no usar el combustible fósil, ¿no? La nafta super que ellos le colocan a los generadores. Con esto, más que nada, ese dinero lo pueden reinvertir en lo que es la economía doméstica o ahorrárselo o invertirlo en pequeñas actividades productivas. Así que, bueno, aproximadamente son unos entre 110 y 130 litros de combustible que se ahorran mensuales.
Bueno, vos nos decías recién que es una zona muy especial, ¿no? Esa región del delta del río Paraná. ¿Estos pobladores son descendientes de familias que históricamente han vivido allí?
Sí, son de muchas generaciones esas que están viviendo en esa zona. Por eso también es tan importante el tema del arraigo y tratar de que permanezcan en el lugar. Es una zona además de alta biodiversidad, el tema de la flora, de la fauna, además de los servicios ecosistémicos que está ahí el humedal. Entonces, que existan ahí, que estén los pobladores viviendo, es fundamental para que todo ese sistema se pueda mantener.
Se incorpora, digamos, el poblador de esta zona, bueno, que ha convivido históricamente, ¿no?, con el ambiente, con la fauna silvestre, bueno, respeta, ¿no?, todo lo que es esa diversidad biológica que se encuentra en esta región del país.
Sí, por supuesto. Por supuesto hay un gran respeto por eso, incluso que esté el poblador ahí hace que disminuya también lo que es la caza furtiva y los problemas que hay con todo el tema de la fauna en esa zona. Con lo cual es fundamental y además se conoce el entorno, conoce cómo manejarse con los recursos naturales que los cuales se obtiene y los cuales le sirven también para poder vivir, ¿no?
Victorio, lo último que te pregunto, esto, los recursos para estos equipos provienen del presupuesto de ProHuerta o hay algún aporte de los propios pobladores?
No, los recursos provienen del programa ProHuerta a través de un proyecto de los proyectos especiales que emite ProHuerta, financiados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Lo que de los pobladores, el aporte fue más que nada toda la participación que ellos han tenido durante todo el proceso del proyecto a través de reuniones y, bueno, además se los capacitó para que estos equipos ellos los puedan instalar. Con lo cual, no solamente tienen los equipos, sino que tienen hoy además una herramienta que es conocer y poder hacer la instalación de los equipos solares en la región. Y algo más que me quería aclarar, bueno, esto también se hizo en colaboración con el municipio de San Fernando, que aportó también parte de combustible para que también nos podamos mover. Recuerden que todo esto, los movimientos en la zona es a través de lancha, con lo cual se encarece siempre, todo el tema de la náutica siempre es bastante más caro que hacerlo por vía terrestre, ¿no?
Victorio, ha sido muy amable de compartir con nosotros, bueno, toda esta información y la verdad que es un proyecto muy interesante que beneficia a gente que vive en la zona y que, bueno, ojalá pueda seguir poblando esta región de la Argentina. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el llamado, que anden muy bien.
Hacendados Don Mario comunica, miércoles 24, remate Haciendas Generales, Rural María Grande.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Bueno, en estos últimos días hay varias noticias que tienen que ver con la ganadería en la Argentina. Algunos tienen que ver con la sanidad y otros con lo que es el aumentar el consumo en carne ovina. Estamos en comunicación con Rodrigo Troncoso, que es el subsecretario de Ganadería de la Nación. Rodrigo, Miguel Ruberto te saluda desde Radio Nacional. Buen día.
Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, empezando por el tema ovino, bueno, ¿cuál es la idea en cuanto a plantearse que aumente el consumo y cómo está hoy el consumo en la Argentina?
Mira, veníamos trabajando ya, te diría, hace un par de años que dentro de lo que levantamos y los trabajos que hacemos de foros regionales del sector ovino, era un tema que estaba muy muy presente en todos los tanto gobiernos provinciales como en los productores, el hecho de aunar esfuerzos y trabajar en lo que es el tema carne ovina, y dentro de lo que vamos a hablar de consumos, los datos que tenemos oficiales hoy rondan el kilo de consumo por habitante por año. O sea, para que la gente tenga un poco de referencias, de carne vacuna estamos comiendo por año, se calcula estimado arriba de 57 kilos, en carne aviar arriba de 44, 45 kilos y en porcinos estamos alrededor de los 15 kilos, con lo cual la ovina entendemos que todavía tenemos, es interesante el potencial que tenemos tanto por la producción como somos un mercado carnicero por excelencia, con lo cual tenemos mucho por trabajar ahí.
¿Y cómo van a estimular, digamos, qué medidas se van a tomar para que, bueno, aumente ese consumo?
Mira, lo que hemos discutido con las provincias y con los productores, ya había muchos esfuerzos individuales del cordero patagónico, el cordero mesopotámico, del santafesino como región centro, el pampeano. Entonces, la idea es a esas marcas y a ese trabajo de que están haciendo en cada región es ponerle para empezar un paraguas de cordero argentino, de arranque cordero solamente, pero la idea sería difundir toda la carne ovina, pero con marca cordero argentino, como un paraguas a todas las marcas, y ayudar a... Y cuando haya una feria, los primeros meses estaremos pensando para este año estar en las principales ferias de alimentación de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los centros de consumo grandes, y con todas las marcas de todas las provincias. Entonces lo que hacemos es... hasta el impacto visual en un lugar es distinto cuando hay un stand de los mesopotámicos, de repente es un lugar un poco más grande con toda una unificación de marca para poder posicionar después cada región lo suyo, pero todo bajo la misma idea. Y al mismo tiempo vamos a estar trabajando este mismo año, que es el primero, en todo lo que es recetas para poder difundir, en todo lo que se llama un nomenclador de carnes. Un nomenclador de carnes es como un manual donde se fotografían todos los cortes del ovino, y de esa manera podés difundirlo más fácil también a los distintos interesados, sean chef, o sea la exportación, o sea un supermercado.
¿Cómo se integra este nuevo programa a lo que es la ley de promoción de la actividad ovina?
Bueno, lo que es lo que tenemos idea, por lo menos para este año, es parte de la ley esa, volcar financiamiento en este primer año para esta promoción, se va a financiar con la ley ovina. O sea, la idea es entre 4 millones y medio, 5 millones de pesos de arranque del 2019 van a estar destinados a fondear estas actividades que recién contábamos.
Bueno, te cambio de tema. Bueno, comienza, ya entró en vigencia lo que es el peso mínimo de faena para hembras bovinas. Bueno, sabés que ha tenido distintas miradas, ¿no?, esta medida. ¿Qué se pretende con esto? ¿Qué beneficio trae a la actividad que se baje el peso mínimo?
No, ahí es algo, un reclamo, como bien vos sabés, que estaba bastante discutido dentro del sector, pero se previsó un tema técnico que estaba relacionado con la complejidad que tenían las hembras en varias regiones para lo que era tratar de llegar a los 300 kilos y que no se les sobreengrasaran. Por eso se optó por disminuir ese peso mínimo en la categoría hembra a las 250 kilos. La idea es que aquellos productores que estaban más complicados, con menos tecnología, puedan engordar sin sufrir después castigos comerciales desde el punto de vista de precio porque están sobreengrasados.
Se ve que es difícil no ponerse de acuerdo en esta temática, porque hace un tiempo atrás la gente de Carvap pedía que se elimine directamente, que no existiera peso mínimo, y bueno, por otro lado la gente de la Cámara de la Industria que dice que esta medida, bueno, atenta contra la productividad. ¿Cómo lo observas?
Sí, hay otros que te reclaman que subas en vez de bajar. Es lo que vos dijiste, o sea, la verdad es que hay... Y te diría que casi con todos te sentás a escucharlos y te sentás en la silla que tienen y coincidimos con todos, porque es una discusión muy técnica, con lo cual, técnica comercial, ¿tá? Entonces, realmente, dependiendo de dónde estás sentado, creo que los argumentos son casi todos bastante válidos. Entonces, lo que se tomó fue un pequeño cambio como para ir viendo qué pasa a poco, poder ir midiendo. Vos pensás que es una normativa que existe ya más de 12, 13 años, creo que desde 2005, con lo cual cualquier modificación de este tipo, por más que sea lo que corresponde, tienen un costo del punto de vista de modificar unas reglas de juego que tienen muchos años y reglas de juego de mercado, con lo cual las modificaciones siempre generan, pueden generar unas distorsiones que estamos tratando de evitar. Entonces se fue probando, el año pasado se liberó por 3 meses para el caso de la seca, bueno, este año se liberó para una categoría unos kilos, bueno, y se irá midiendo a ver qué pasó, qué no pasó, qué se gana, qué se pierde, para tratar de dejar después unas reglas definitivas.
¿Esto se va a evaluar a futuro, digamos, esta medida o ya se establece definitivamente?
No, la medida está tomada ahora para que funcione así, pero nosotros evaluamos continuamente todo. La verdad que al final del día la función del gobierno nacional también es en políticas de Estado, sobre todo con producciones que son tan dinámicas y el mercado es dinámico, hay que evaluarlo continuamente. Uno no puede tomar una decisión y después no seguir evaluando qué está pasando o no pasando. Nuestra responsabilidad es monitorear siempre cualquier decisión que se tome de esta naturaleza y a partir de lo que monitoreo se van tomando decisiones nuevas, se van manteniendo. Es todo muy dinámico, sobre todo cuando hablamos de mercado y mercado de carne.
Así es. Bueno, y otro tema que si bien es responsabilidad más directa del SENASA, pero tiene que ver con la actividad ganadera, es el nuevo plan de brucelosis bovina, que también ha generado en algunas provincias, caso la nuestra, en Entre Ríos, una mirada distinta en cuanto a simplificación de muestreos y necesidad o no de hacerlo en la totalidad de la hacienda. ¿Cómo lo observas vos?
La zoonótica que puede enfermar a profesionales que trabajan, con lo cual no es menor el trabajo que se va haciendo, y la decisión política fue, el programa que teníamos era del 2002, si no me equivoco, y lo que se hizo fue actualizar un programa mucho más simple y más ágil. El programa anterior no te permitía, o tenía un costo muy alto para que un establecimiento se declarase libre de. Entonces lo que hicimos fue simplificar el plan, habidas cuentas de la situación de la situación sanitaria que teníamos y de la prevalencia que teníamos. Como estamos mejor posicionados, se puede simplificar mucho el programa. Ahora bien, las discusiones locales, te diría que hemos tenido, no tengo para decírtelo ahora de memoria en la cabeza, pero se han planteado estas discusiones con todas las provincias y todos los sectores en, primero, lo que se conoce como la Comisión Nacional de Brucelosis y Tuberculosis, que se reunió en reiteradas oportunidades para ver el nuevo borrador de plan. Se mandó todos los borradores de resolución a esos integrantes, que están los productores, al Colegio de Veterinarios, para poder discutirlo. Se convocó a las provincias, con lo cual las coprosas estaban al tanto, deberían haber estado al tanto, porque estuvieron en reuniones con nosotros, donde se planteó los borradores de la reglamentación. Después de esa etapa, la resolución pasa a ser a consulta pública, con lo cual está 30 días en una consulta pública donde todos pueden volver a opinar. Todo ese proceso se llevó a cabo con el conocimiento de todos. Nos armó la atención que después aparezcan un día antes de que la reglamentación empiece a funcionar a decir que no están de acuerdo. Es interesante para analizar la institucionalidad, las personas que participan en estas reuniones, cómo comunican en sus instituciones de las que vienen parte, qué es lo que está pasando. Pero no pasa con brucelosis, nos ha pasado con un montón de temas que se ve que estamos mal acostumbrados al sector privado a que te hagan consultas y no responder. Y después cuando sale la normativa, pero yo no sabía que me consultaba. No, te estaba consultando porque esto es lo que vamos a hacer si no tenés ningún inconveniente o si no decís lo contrario.
En los protocolos firmados con China está esta exigencia, ¿no?, de la situación.
Además, más allá de la brucelosis, tal cual como lo que pones, que es zoonótica, nos encontramos que empieza a haber mercados internacionales que empiezan a demandar que los países tengan libres o regiones libres para poder enviarle carne. Con lo cual, la verdad que lo que vimos fue un ganar para todos en cuanto que se simplifica el plan, que te incentiva a que realmente hagas todo lo que tengas que hacer para estar libre, porque mañana cuando el protocolo de China nuevo entre a funcionar, y la diferencia va a ser alta de lo que significa estar adentro o afuera de China. Vos, todos saben lo que fue el precio de la vaca este último año gracias al mercado chino. Te quedás sin ese precio, digamos. O sea, quedás afuera del mercado y quedás afuera de cualquier precio para la categoría vaca. Con lo cual, lo que hemos buscado fue eso, simplificar un proceso para incentivar a que todos empiecen a trabajar con sus veterinarios y realmente se erradique esta enfermedad de los campos argentinos.
Rodrigo, como siempre, muy amable. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Sigo recorriendo la provincia de Entre Ríos y en este caso me voy a ir al sur. Y no es desconocido para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, porque uno cuando dice las Islas Lechiguanas habla de una zona realmente maravillosa que tiene nuestro país, nuestra provincia, y que, por supuesto, estamos hablando del límite con Buenos Aires allá en el departamento Gualeguay.
Exactamente.
¿Conocés las lechimonas?
¿No? Sí, señor. Y fue disputada por la provincia de Buenos Aires y por la provincia de Entre Ríos hasta que hubo un acuerdo.
Sí, señor.
Casi nos peleamos mal.
Casi nos peleamos mal. Un
pedacito de tierra.
Rompemos lanza, pero gracias a Dios podemos disfrutar de un lugar realmente maravilloso, único, donde se aprende muchísimo. ¿Vos sabés lo que quiere decir lechiguana, no?
No.
La avispa que da miel, la avispa que elabora miel, avispa que hace miel, en realidad. Y si hablamos de las lechiguanas, hablamos del Paraná Mini, Paraná Pavón, Paraná Guazú, Paraná de las Palmas, y hay una canción precisamente que se refiere a esa zona y menciona a todos estos ríos a los que hacía referencia, y es esta.
En Villa Constitución, tres provincias se juntaron pa' ver el río Pavón gatear por suelo entrerriano.
Paraná, 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 Pavón, Paraná, Paraná, Paraná y Jujuy, Paraná de las Palmas, Paraná, Guazú, Paraná, 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 Mini.
En la boca el Gualeguay, el Pavón quedó sin bríos, dando vida al Ibicuí bajo un cielo de Entre Ríos.
Paraná, 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 Pavón, Paraná, 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 Ibicuí, Paraná de las Palmas, Paraná, Guazú, Paraná, 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 Mini.
Por San Pedro el Paraná creó delimite llano, las Palmas pa' Buenos Aires y el Guazú pa'l entrerriano.
Paraná, 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 Pavón, Paraná, Paraná, Paraná y Jujuy, Paraná de las Palmas, Paraná, Guazú, Paraná, 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 Mini.
Y después de este hermoso tema nos vamos a hacer una pequeña pausa. Lo saludamos a la distancia a Danielito Aguilar, que hoy no nos acompaña, y a Jorge Lito Hernández, nuestro operador, aquí en los estudios de LT14. Pausa, no se vayan, ya volvemos. Y seguimos haciendo Campo en Acción desde aquí, desde Paraná, desde los estudios del LT14 y por Radio Nacional para todo el país.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Vamos a charlar sobre una producción alternativa, podría decirse, que tiene que ver con el aloe vera, algo que hemos utilizado mucho, tal vez en forma doméstica, cuando hemos tenido quemaduras, o en muchas zonas rurales se sigue utilizando, inclusive también en las ciudades. Nos vamos a ir a la provincia del Chaco, a Villa Ángela, porque allí desde hace varios años está funcionando una cooperativa de productores de aloe vera, y estamos en comunicación con Ricardo Peralta, que integra esta cooperativa. Ricardo, Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día.
Cuéntenos, ¿desde hace cuántos años están integrados en la cooperativa?
Sí, aproximadamente hace entre 8 o 9 años habíamos comenzado a trabajar al respecto, ya que el cultivo de aloe vera es más bien doméstico. Lo que nosotros queríamos era ampliar el tema de la producción para su uso, digamos, y después procesarlo como para poder vender ya de una manera más industrial.
Así es. ¿Y usted cuándo comenzó a plantar?
Y bueno, nosotros con un socio hemos comprado algunos plantines de Santa Fe. Y después comenzamos a aprender cómo se cultiva la aloe vera, porque comúnmente la variedad que hay en la zona es una. Nosotros compramos otra que para producirla en mayor escala, digamos.
¿Y qué origen tiene esta planta?
Bueno, con respecto al origen, hay algunos, digamos, registros ya desde el tiempo de los egipcios que valoraban muchísimo la planta. Actualmente, les doy un ejemplo, España, son algunas universidades de España están haciendo estudios porque están encontrando múltiples formas de aplicación para la parte humana, digamos, para los humanos, más allá de que se aplica para la parte de los animales también, porque a los animales también le hace bien. Así que son múltiples aplicaciones, pero especialmente las universidades están estudiando cuáles son las verdaderas propiedades de la planta.
Y aquí en la Argentina, ¿cuál es el mayor uso que se le da?
Acá generalmente es un agregado a las cremas para la piel, digamos protectores solares también, que, o sea, lo están utilizando no tanto por sus propiedades, sino para suavizar el contacto con la piel. Claro. Otros usos, bueno, también le agregan al champú, que sirve para la caída del cabello. Así que están comenzando recién a utilizarlo, digamos.
¿Ustedes tienen una importante superficie, digamos? ¿Qué superficie han logrado tener entre los socios de la cooperativa?
Acá en la zona de Villa Ángela no mucha, aproximadamente no más de 4 hectáreas, digamos. ¿Por qué? Porque resulta que estamos trabajando con otra cooperativa para la parte de, digamos, de hacer productos con el aloe. Y también la parte de, digamos, toda la parte de análisis de los productos con la parte de farmacia de la UNCAUS, Universidad del Chaco Austral.
Ricardo, ¿se adapta a cualquier zona? Este programa nos están escuchando en todo el país. ¿Alguno se puede interesar? ¿Cómo es este aspecto?
Nosotros cuando estábamos comenzando nuestro cultivo, habíamos contactado con Córdoba y con la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos nos hicieron plantines in vitro para adaptarlos acá en la zona. Resulta que nos habían comentado de que la parte, por ejemplo, zona cordillerana, La Rioja, había gente que lo cultivaba bajo sombra, digamos, artificial. Y también riego artificial, porque es bastante seco. Y la parte que también hemos participado en reuniones que han querido cultivar y no se puede es, por ejemplo, Misiones, porque Misiones tiene un clima bastante húmedo. O sea, también tiene que ser bajo cubierta.
¿No se adapta en esa zona?
Solamente bajo cubierta, de manera artificial, digamos.
Ah, sí.
Y nuestra zona, que es justamente la zona intermedia, bajo, porque tenemos bastante monte, el monte chaqueño, y ahí se adapta bastante bien. ¿Por qué? Porque lo protege del calor, porque el verano, el sol aquí es bastante fuerte, y también justamente la zona de árboles de monte es zona más alta que el resto, o sea, no se inundan. Entonces, justamente son las condiciones ideales como para el cultivo.
Ricardo, para empezar, aquel que quiera comenzar, ¿es una inversión muy alta?
No, si se quiere no es tan alta. ¿Por qué? Porque hay que tener un poco de paciencia, ya le explico por qué. Resulta que comprando un lote de plantines, estamos llamando entre 100 y 200 plantas, al año se va reproduciendo de manera que va alargando hijuelos, o sea, plantitas chiquitas a partir de la raíz. Si se trabaja con esas plantitas chiquitas, que son 6 o 7 por cada planta madre, se va multiplicando de una manera exponencial. O sea que al cabo de 3 o 4 años tenemos una cantidad bastante numerosa de plantas.
Bueno, ¿y qué otro objetivo se plantean actualmente ustedes como cooperativa? ¿Cuántos productores están integrados?
Y nosotros en esta zona no somos muchos, digamos, que tengamos plantas. Somos entre 5 o 6 productores nada más. Y después la otra cooperativa se está encargando de hacer los productos. También le han pedido, le han solicitado el gel de manera líquida, con estabilizante como para hacer las bebidas con aloe. Eso veo que está comenzando a producirse en la Argentina.
Así que se le puede sacar el jugo al aloe también.
Sí, sí, prácticamente sí, siempre teniendo bastante cuidado con los estudios, certificando los productos. ¿Por qué? Porque está la otra forma, que es la forma familiar, que ya conocemos, que lo usan la hoja desde la planta, o sea, le van sacando de la hoja para piel, quemaduras, para ingesta.
Y en el tema como alimento, ¿de qué forma se lo consume?
Se lo consume porque la cuestión está en la manera que se lo ingiere. Hay algunos que lo cortan en la parte de pulpa, le digo yo, la parte del medio de la hoja, en forma de cuadraditos, y lo ponen, lo mezclan con ensalada, o bien, como es esa zona acá del Chaco, lo ponen, cada cuadradito lo ponen en el mate. Y a medida que van echándole el agua, eso va largando el jugo, digamos. O sea, se produce una ingesta lenta.
Bueno, ¿y cómo se imagina los próximos años? ¿Qué objetivos persiguen?
Sí, nosotros estamos conscientes de que esto es algo lento. Tiene que ser así para que vayan firme, digamos. Nosotros lo tenemos como modelo, el modelo europeo, que comenzó también igual que nosotros. Tuvieron muchísimo apoyo universitario en ese caso, y ahora ya está bastante difundido por toda Europa. Nosotros es algo así como que Argentina recién está comenzando en ese tema, pero en algún momento se va a difundir su comercialización.
Ricardo, ha sido muy amable de compartir con nosotros esta experiencia.
Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hacendados Don Mario comunica, miércoles 24, remate Haciendas Generales, Rural María Grande. A pocos kilómetros de la capital entrerriana, en la finca Los Aromitos de Colonia Ensayo, se encuentra uno de los viñedos más importantes de la provincia. Un proyecto productivo que desde hace unos años apuntala el rescate de esta noble actividad heredada de nuestros abuelos gringos y con la impronta guaraní en su marca registrada. Uno de los principales pueblos nativos que habitaron estas tierras ricas y generosas para el que las trabaja.
Ara significa era, universo, espacio, y es como un círculo, ¿no? Por eso el logo de Ara es como la mezcla del sol y la luna, como un ciclo infinito que continúa, y nos parece que la vid tiene que ver con eso, y ese producto tan noble y tan especial que es el vino, decidimos ponerle ese nombre. Nos parece en honor también a los guaraníes que estuvieron en estas tierras, y estamos felices con el nombre. Ya hace muchos años que está inscripto y está reconocido por el Instituto de Marcas del país, así que eso está, ya está reconocido nuestro nombre.
Noelia es la cara visible de un proyecto familiar junto a Fernando Jacob, su compañero, y su hijo Leandro, que tiene una ecuación donde la inversión va de la mano con la pasión por lo que se hace. En esta bucólica lomada entrerriana, donde las vides, el monte nativo y el río Marrón conforman una fotografía de belleza singular.
Nosotros como familia siempre queríamos hacer algo productivo en pequeña escala porque entendíamos que es la única manera que podíamos hacer algo, y empezamos a descubrir la vitivinicultura. Nos pareció que era un desafío enorme, es un esfuerzo enorme, porque hay que traer las plantas, hay que traerlas de Mendoza, el saber hacer de la gente no está, hay que recuperarlo. Por lo tanto, los enólogos son de Uruguay, el ingeniero es de Uruguay, y hay que cuidar mucho del clima. Este año es un año muy lluvioso y eso genera algunos inconvenientes, y bueno, hay que cuidarlo, pero con tratamientos adecuados y con el asesoramiento adecuado se puede, pero con mucho esfuerzo, mucho compromiso y mucha pasión por cuidar esa planta que puede durar más de 100 años.
Colonia Ensayo es un lugar único, privilegiado de la maravillosa geografía entrerriana. Allá a lo lejos, el Paraná en su murmullo silencioso. Acá, en la colina, los viñedos cargados de racimos de distintas cepas que se ofrendan generosos a la mano de estos apasionados emprendedores.
Sí, la verdad que sí, que tiene esa brisa permanente, esa forma de que circula el aire todo el tiempo, hace que el viñedo esté más sano también. Estamos en alguna altura también, eso genera que haya brisa y que haya renovación de aire. Y también la vista que tenemos a la ciudad de Paraná, a lo lejos, a la ciudad de Santa Fe, al río Paraná, y también todo el entorno, porque el bosquecito nativo, que también forma parte de nuestro emprendimiento, y todo el entorno diferente hace que la vid tenga un producto diferente del de Mendoza. Y creemos que en todo Entre Ríos, yo soy presidenta de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos, y lo hemos aceptado como un gran desafío, porque entendemos que ya hay más de 70 viñedos, hay 3 bodegas, pero hay muchas personas que hacen su vino. Tiene una satisfacción muy grande cosechar, trabajar en el viñedo, cosechar y hacer su propio vino. Hay muchas personas que son productores artesanales y están haciendo su vino.
El verano es sinónimo de vendimia, y en Los Arumitos aprovechan la ventana que permite el clima y sus constantes cambios para realizar la cosecha. Los rostros muestran satisfacción con la calidad de la uva que va llenando cada canasto, lo que permite proyectar y soñar con objetivos en desarrollar nuevas variedades mientras se cuida y mucho lo plantado.
Tenemos Tanat, que es la más emblemática para nosotros, lo mismo pasa en Uruguay. Tenemos Malbec, tenemos Marcelán, tenemos Merlot y tenemos Syrah. Y la verdad que todas andan bien, la más complicada es la Malbec para cuidar la planta, digamos, ¿no? Y la Tanat, como te decía, es espectacular. Y bueno, tenemos Chardonnay, también estamos haciendo vino blanco y hemos hecho algún espumante también, eso todo incipiente por ahora.
Hace unos 20 años se comenzó a recuperar la actividad vitivinícola en Entre Ríos. Hoy, unos 70 viñedos registrados y muchos más en etapa experimental le dan fortaleza a este sector incipiente de la economía provincial. Un logro que tiene nombres propios como el de Noelia, Fernando y Leandro, y en cada uno de estos hacedores de vinos diseminados en todo el territorio provincial.
Cuando comenzamos lo pensamos así como, bueno, plantamos unas plantas y hacemos unas 300, 500 plantas, decíamos, oye, 7.000 plantas, y la verdad que el vino está reconocido, la marca está reconocida. Queremos producir un vino de calidad, un vino entrerriano con su típica gusto, porque tienen más bien gusto frutado, no son de altas graduaciones, salvo el año pasado, que el 2018 sí tiene una graduación excelente, pero ¿qué es lo que queremos? Una producción que sea sustentable. Generamos fuentes de trabajo, fuentes dignas de trabajo, y también soñamos con que nuestros hijos a su manera y con su tiempo se involucren cada vez más. En la medida que pueden, lo hacen.
Entre Ríos fue hace muchos años una gran productora de vinos en el país. Aquel legado hijo de la inmigración europea hoy es llevado adelante por una generación de emprendedores que trabajan en conjunto, compartiendo experiencias, superando juntos las dificultades y apostando a un futuro prometedor.
Yo diría, como todo sistema productivo, hay que hacerlo, conociendo lo que se va a hacer, buscar el lugar adecuado, conocer primero uno, conocer el producto, conocer para qué lo voy a hacer y ponerle mucho tiempo, mucha pasión, mucha dedicación y asesorarse por profesionales que sepan de cada actividad. Así como el viñedo, está la pecan, hay muchísimas, las aromáticas, hay muchísimas producciones que son muy sustentables y muy viables en esta provincia. Tenemos una provincia que es un privilegio en el relieve, en el clima. Y a veces no es solo, yo estoy muy feliz de la producción de trigo, maíz, soja, girasol, por toda la cercanía que he tenido toda mi vida y que tengo aún, pero hay otras cosas que se pueden hacer también para los pequeños productores, para las pequeñas parcelas, y no hay que desanimarse. Creo que hay que ponerle ganas y hacer las cosas con responsabilidad y cuidar todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Hay que cuidarlo y hay que saber que si es a cielo abierto, un año puede ser muy bueno y otro año no, como le pasa a todos los productores.
Una breve pausa y un brindis. Antes de seguir con las tareas en la bodega instalada en la ciudad de Crespo, iniciando el proceso para que, en algún tiempo, los muy buenos vinos Ara estén a disposición de todos. La historia del vino en Entre Ríos, que tiene en la finca Los Aromitos de Colonia Ensayo, un capítulo único sobre la costa del Paraná. Por su belleza natural, por su cuidada producción y por la intensa pasión que le ponen estos hacedores en acción.
Es entrerriano, vive en Sauce Viejo, nos acompaña todos los sábados en Campo en Acción. Buen día, querido Oscar Aluati.
Esta linda red que es la Radio Nacional y que desde hace tanto tiempo está transmitiendo. Me contaba Luis Landricina que cuando se largó para Buenos Aires con su mujer y su hijo chiquito a probar suerte, pasó un tiempo, pero tuvo una primera oportunidad en esta radio, Radio Nacional, y desde allí se empezó a hacer conocer en todo el país. Y bueno, durante mucho tiempo estuvo transmitiendo este programa que tenía al principio y otros más. Y ahora lo que yo quiero comentarles es que se está haciendo estos días mundialmente una evaluación del estado de las economías del mundo, del estado de las poblaciones. Se habla mucho en las Naciones Unidas a través de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, del hambre en el mundo. Realmente es importante la cantidad de gente que sigue sufriendo hambre, habiendo producción para todos, pero el tema es la distribución. Y en esta cantidad de gente que somos hoy 7.000 millones, sigue habiendo alrededor de 1.000 millones de personas que sufren hambre, como hace 30, 40 y 50 años atrás. Nada más que en ese entonces la población era mucho menos. La producción principalmente del campo, pero también la pesca, y del campo me refiero a todos los rubros, animales y vegetales, en ese tiempo cubría las necesidades de 4.000 millones de personas, 3.500, 4.000. Ahora está cubriendo la de 6.000 millones de personas. Y eso se debe a un avance en los sistemas de producción. Los sistemas de producción tienen varias bases. Por un lado, hay sistemas de producción que son ecológicos, se llaman también orgánicos, en donde se usan productos naturales, no productos producidos por la síntesis de laboratorio, sino productos que existen en la naturaleza, algunos levemente transformados, para producir, para abonar el suelo, para cuidar los cultivos, para cuidar el ganado. Y por otro lado está el desarrollo de alta tecnología de la producción, que ha llevado estas producciones a niveles altísimos. Pasar de no mucho tiempo atrás, en nuestro país, en Argentina, cuando salieron los primeros híbridos, la producción promedio del país era 4.000 kilos por hectárea el maíz. La soja no existía. El sorgo por ahí daba 3.000, por ahí daba 5.000 kilos. El girasol, 1.000 y algo. Hoy, las producciones se han elevado muchísimo con varias de las tecnologías que se han incorporado. La fertilización estratégica, el control integrado de plaga, la agricultura de precisión, los avances genéticos, los avances en el manejo. Y hoy de girasol hablar de 3.000 kilos por hectárea es común, hablar de maíz de 8 a 10.000 kilos es muy frecuente, con rindes mucho más altos muchas veces, pero eso ya son hablando de promedio, de trigos que antes daban 1.000 y algo de kilo, 2.000 y era noticia, ahora 5.000 kilos, 6.000 kilos en muchos lugares del país. Y esto, más algunas áreas que se han incorporado a la producción, hacen que hoy se pueda estar alimentando a 6.000 millones de personas. Y es un dato interesante para analizarlo de todo punto de vista. La productividad, el equilibrio ecológico, el equilibrio social y todo lo que uno tiene en el universo en el cual convive con sus semejantes y con este planeta que por ahora es el único que tenemos. Bueno, gente, feliz Pascua y será hasta la semana que viene. Gracias y ahí va el mate del estribo.
Un día muy particular para la Grey Católica. Hoy es sábado de gloria y por supuesto en nuestros oídos este sonido tan especial. Yo particularmente recordando al padre Orlando Botegal, que en los días de Semana Santa ponía el parlante para todo el pueblo con esta música de la misa criolla.
Gloria a Dios en las alturas, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. En las alturas, pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor. Y alabamos, y adoramos, y alabamos, y adoramos,
le damos gracias,
le damos gracias,
Padre, que esa
gloria.
En las alturas,
pasan los hombres, pasan los hombres que ama el Señor.
En las alturas,
pasan los hombres,
pasan los hombres que ama el Señor.
Y alabamos,
y adoramos,
y
alabamos, y adoramos.
Gracias,
te damos gracias,
por tu inmensa gloria.
los pecados del mundo. Atiende nuestra súplica, tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros.
De nosotros.
Bueno, Tomasito, nos vamos despidiendo, querido.
Sí, señor, hasta el próximo sábado.
Gracias a todos por acompañarnos. Quédense en la programación de Nacional. El próximo sábado, 6 de la mañana, volvemos para hacer esto que es Campo en Acción.
En la gloria.